NTN Concentrado.
Desde hace un año, desde diciembre de 2021, Uruguay tiene exportaciones de carne carbono neutral. Vamos a tratar de entender de qué se trata, ¿no? ¿Cómo hace Uruguay para vender neutralidad climática en su producción de carne? Quizás ya hay una cantidad de términos que se perdieron un poco si no están en el tema, ¿no? Y también, nuestro entrevistado en el día de hoy, que nos acompaña habitualmente en estos temas, vamos a tratar de entender cuáles son los riesgos para el país y las empresas de Uruguay si no se hace bien esto que se está haciendo de la neutralidad climática en la exportación de carne. Diego es doctor en geografía, fue coordinador y autor de varios reportes de evaluación del estado de ambiente de Naciones Unidas, ambiente a escala global y regional. Y estos temas medioambientales hemos hablado muchas veces aquí en No Toquen Nada. Hoy nos toca el tema de nuestra producción de carne, ¿no?
Sí, quizá muchos uruguayos se desayunaron con este tema.
Con carne, no.
Bueno, muchos probablemente desayunan con carne, les cayó una ficha grande cuando salieron las declaraciones de Bill Gates dando una entrevista a la revista del MIT allá por principios del 2021 a propósito de la publicación de su último libro, pero lo cierto es que la cosa ya venía de antes, más allá de ese hito. ¿Cuándo podríamos decir, Diego, que se instaló el tema de las emisiones de la ganadería como cuestión relevante en este panorama en el que hablamos mucho de cambio climático?
Sí, en realidad viene bastante antes de Bill Gates, y viene bastante antes de Bill Gates la relación no solamente con el cambio climático, sino con el tema ambiental. No sé si se acuerdan, pero allá por los años 90 se decía que por cada hamburguesa que uno consumía, se consumían tantos campos de fútbol de selva. Esto es porque, no en Uruguay, pero en algunos lugares, para la producción de carne, particularmente en los 90, se cortaba selva para generar el espacio, para generar las pasturas, para poner ganado. Entonces hubo toda una campaña, si mal no recuerdo, de Greenpeace en los años 90, para poner de manifiesto esa relación que había entre el consumo de carne y el daño ambiental. Después, a medida que fueron saliendo nuevos informes que mostraban los vínculos entre las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la ganadería y el cambio climático, el tema pasó a estar mucho más en boga por el vínculo con el cambio climático. Hubo un reporte, si mal no recuerdo, es el de la larga huella del ganado, la larga huella de la ganadería, en el cual mostraba cuáles eran esas emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería. Ahí hay que clarificar algunos puntos, ¿no? Porque se habla de carne carbono neutral o de clima neutral. El término más correcto, si se quiere, es el de clima neutral, porque carbono neutral, carbono es uno, dióxido de carbono es uno de todos los gases, sí, que hay.
Y de hecho no es lo que más emite el ganado.
Exactamente.
Es metano sobre todo.
Es metano sobre todo, que es de lo que hablaba más temprano de los eructos de las vacas. Entonces, ahí hay que diferenciar. Hay distintas formas de medir esas emisiones, desde que lo que Uruguay está neutralizando, por ejemplo, es desde la cuna a la portera, ¿no? Todas las emisiones que se producen desde que nace el ganado hasta que llega a la portera. Pero las emisiones se dan desde que nace el ganado hasta que llega al plato. Entonces, ahí hay todo una cadena para analizar cuáles son los gases. Y ahí hay muchos gases de efecto invernadero. Está, por la fermentación entérica está el metano. Bueno, hay distintos componentes.
Sí, el estiércol,
el carbono,
por ejemplo.
El estiércol. Dependiendo de dónde se esté produciendo esa carne, se producen más o menos de esos gases por el tipo de producción. Entonces, se engloba todo en carbono neutral, porque viene a ser algo así como carbono equivalente, que serían los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Pero hay muchos gases involucrados.
Pero hay dos problemas claros que marcás con la producción de ganado para alimentación. Un Uruguay no lo tiene, que es la deforestación. El otro, estamos metidos, evidentemente, en el tema, ¿no?
Sí, y ahí es interesante porque, bueno, después podemos hablar un poco de esa ventaja comparativa que ustedes algo mencionaron del bioma en el que estamos, que Uruguay no tiene esa parte. Ahí hay una parte importante que a nivel global es más o menos un 7%, y es que de esas emisiones que se produce por la producción de ganado, hay un porcentaje que viene de lo que hablábamos un ratito, de la corta de bosque, más o menos un 7%. ¿Por qué? Porque se cambia el uso de la tierra para producir ese ganado. Entonces eso, cuando se corta el bosque, se emite, entre otras cosas, CO2. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla, primero, de la cantidad de un gas u otro, y segundo, cuando se habla de la ventaja comparativa que tiene Uruguay, pero eso lo podemos ir analizando ahora.
En todo caso, para ir entendiendo los conceptos, ¿qué es la neutralidad climática?
La neutralidad climática es cuando tiene dos componentes. Por un lado, y la neutralidad climática puede venir para el ganado, puede venir para una persona, puede venir para una empresa. Lo que se busca es reducir, tomar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo más posible, y aquellas que no puedo reducir porque tengo que seguir operando de alguna manera, las compenso, se hace lo que se llama en inglés un offsetting, se compensa con una compra de una remoción de gases de efecto invernadero que haya habido en otro lado. Entonces, si ponerle, yo emitía 100 unidades de gases de efecto invernadero, empiezo a mejorar mis procesos de producción y bajo a 80. Sigo emitiendo 80. ¿Qué hago? Esos 80 voy y compro en el mercado en algún lugar que hayan removido 80 en un proyecto que busca remover gases de efecto invernadero de la atmósfera.
Bien, la remoción básicamente es que es captura de
captura
carbono.
De carbono. Sí, hay distintas formas. En realidad hay captura de carbono y hay lo que se llama dejar de emitir. Entonces yo cambio un proceso productivo y yo empiezo a emitir menos de lo que hubiera emitido sin ese cambio. Y con eso yo también puedo generar créditos.
Acá en Uruguay, y aquí en el programa en particular, hablamos sobre este tema con Walter Bethgen, profesor de la Universidad de Columbia, ex integrante del panel intergubernamental de cambio climático y actual vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que explicó que sistemas como el de Uruguay pueden argumentar que están en equilibrio respecto a emisión y captura de gases de efecto invernadero. Y en una línea muy similar, esto dijo el ministro de Ganadería, Fernando Matos, en la presentación oficial, junto a la empresa Marfrig, del sistema de medición de huella de carbono para la industria cárnica. Esto fue a mitad de este año, en el mes de junio.
Tenemos un balance de emisiones, y que además nuestras emisiones se desintegran en la atmósfera en un plazo bastante más corto que la acumulación del carbono atmosférico, fruto fundamentalmente de la quema de los combustibles fósiles, que ese sí dura 1000 años, mientras que lo nuestro dura 10 años y va dentro de un sistema de captura, mientras el otro es un sistema acumulativo que permanece. Claro, ¿cómo podemos revertir rápidamente la tendencia de incremento de la temperatura global solamente tocando el tema del metano? Eso no quiere decir que nosotros seamos los culpables, porque además tenemos el aval de que tenemos que producir los alimentos para alimentar la población.
Hay dos elementos principales. Uno, que lo hablábamos con Walter, ¿no? El metano tiene un importante efecto, mucho más fuerte que el carbono, en el efecto invernadero, en el calentamiento global, pero también dura mucho menos tiempo en la atmósfera. Esto es lo que decía Matos. Pero además habla de esto, de un sistema que captura al mismo nivel que emite, como el uruguayo. Ahí la forestación uno supone que está jugando un papel clave. En todo caso, ¿cómo ves esta forma de verse a sí mismo de Uruguay en el tema?
Sí, es cierto, hay un balance. O sea, Uruguay como país en esa producción tiene emisiones por un lado de ganado y remociones por el otro lado de la forestación. Ahora, ¿ese balance significa que la carne sea carbono neutral? No, significa que Uruguay está balanceado en sus emisiones y en sus remociones. ¿Por qué no es lo mismo que decir que hay un balance o una carbono neutralidad? Porque esas plantaciones no tienen créditos de remociones, no se hicieron esas plantaciones para, no hubo una adicionalidad, que ahora podemos hablar de eso, que fue lo que motivó que se generaran esas plantaciones. Esas plantaciones se hubieran generado con o sin la intención de bajar las emisiones o de secuestrar carbono. Entonces sí.
El eucalipto y lo forestal es un proyecto, hasta un proyecto país se puede decir, ¿no? Que tiene décadas, varios gobiernos y demás, y no estaba armado como que tuviera que ver con el cambio climático, si un proyecto económico, un proyecto del...
Sí, no creo que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza ya en la década de los 80, no. sí, claro. que podía ser para remover.
Pero está ahí, eso está ahí.
Pero está ahí, entonces sí, es cierto, Uruguay emite y secuestra por otro lado y hay ahí un balance, pero eso no hace que toda la carne del Uruguay sea carbono neutral, por algo, o clima neutral, por eso es que cuando un frigorífico quiere certificar la carne, no dice, hacemos en Uruguay que hay balance. No, tiene que ir, certificar, eso tiene unos pasos que ahora podemos ver, y comprar remociones por otro lado. Igual hay algo interesante.
Comprar quiere decir a empresas que secuestran carbono, digamos, sí, que están en el ámbito forestal, en sí, el rubro forestal, y vos le podés comprar. Y negocio, vos le podés comprar para vos ser ambientalmente amigable y tener esa neutralidad.
Hay gente que remueve o consigue certificados por ese cambio de claro, de producción. O por otros motivos, y las pone a la venta en el mercado. Entonces yo que hice todos mis esfuerzos para reducir las emisiones, pero todavía sigo emitiendo y quiero neutralizar, voy y le compro a ese.
Capaz que es un paréntesis, lo cerrás rápido si quieres, pero a los negocios forestales, aquellos que empezaron en la década del 90, que siguieron creciendo, esto les cayó como un extra, digamos, una rentabilidad extra, capaz, pueden vender algo, bueno, más o no.
No las plantaciones que empezaron hace, o sea, que están desde los 90, de 2000, no son las que logran la certificación. Porque para lograr la certificación, uno tiene que demostrar este concepto de adicionalidad. ¿Qué es esto de la adicionalidad? Es, el negocio no hubiera ocurrido financieramente.
Lo hicimos por esto. Claro. O además por esto.
Además por esto. No hubiera ocurrido si yo no tuviera estos ingresos extra por la venta de certificados. Y eso es muy difícil de calcular, y es uno de los temas, para mí, riesgosos, y que hay que meterse a fondo a estudiar para poder sentirse avalado. Y después podemos contarle algunos ejemplos de certificaciones y de empresas que neutralizaron que le salió un poco mal.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa. NTN Concentrado.
Tenemos que seguir hablando de esto de H y de que sigue sin tener nada para ocultar, ¿verdad? No hay nadie que le arrime un biombo, nada, aunque sea, ¿eh? No tengo nada para ocultar, que no tengo nada para esconder, quiere decir que no tiene nada, justamente, para realizar el ejercicio de esconder lo que tendría que esconder, ¿entiendes?
Claro, puede estar referido a eso la frase.
Perfectamente, sí. Claro, y es lo que yo creo. Me parece que se está refiriendo a eso. ¿Vos, alguien tiene un biombo, una biblioteca, algo? Así escondo todas las cagadas que me mandé durante el mes ese nefasto en el que no era yo, ¿no? Me parece que era es una forma mucho más sana de defender sus acciones.
No tengo
O por lo menos no tengo nada para esconder. Alcáncenme algo, por favor. Alguien que me ponga algo en la bebida, ¿me entiendes? Una cosa así.
Con retroactividad,
exacto, sí. Bueno, sí, no importa. Eso es, ya ve que las fechas...
Van y vienen.
Van y vienen, eso es lo que tienen las fechas, amigo, van y vienen las fechas, es evidente esto. Yo todavía no termino de entender cómo es que se le emite el 25 de noviembre el pasaporte y tiene fecha de 28 de octubre. Ya en todas las cronologías está que el 24 o 25 de noviembre es que se le emite el pasaporte, pero tiene fecha de emisión del 28 de octubre, eso es lo que aparece en la foto. Así que imagínese, la fecha va ni bien.
Sí.
Sí, va ni bien. Es una cosa que da, y entonces le verá lo que le pasaba a todo. Le daba en el Ministerio del Interior, le daban vía libre para el trámite del pasaporte de Marseille, y cuatro días después le escribe Maciel a Carolina H, che, guarda, ¿qué pasará con este? Que no lo vayan a alargar, ¿no? Es peligroso, no sé cuánto. Y bueno, porque la fecha va ni bien, es eso, señor. Pero si le acabas de dar vos de vía libre para que tramiten ese pasaporte, que es como lo van a alargar. Bueno, ayer estuvo el presidente, entonces, sobre H, dice que está en la cuerda floja, no sé qué, dice hoy un diario, que es esa cosa que no existe más. Y dice que tiene que explicarle a Ciudadanos. Le van a parar a ser Ciudadanos por la calle y le va a tener que explicar a ellos, señor. Se va a parar en la Plaza Independencia con un micrófono, como hacían los informativos antes, y ahí le va a tener que explicar a los ciudadanos. ¿Está? Eso me parece.
Es la agrupación Ciudadanos. Sí,
¿Qué cosa?
No, esa es la agrupación Ciudadanos del Partido Colorado. Es un grupo político.
Que el presidente se comunicó con Peña, que justo estaba haciendo una incautación de pajitas, y bueno, es porque era el Lionel de la pajita, entonces no lo pudo atender, y que después no sé qué le dijo, y después hubo otro, dice Pablo Lanz, que reconoció que estaba en una posición incómoda. Bueno, incómoda no. Si lo que sobra es lugar ahí en Ciudadanos, ¿no? Es como ir a ver la... la tercera al Gran Parque Central. Uno puede estar triste, puede estar aburrido, puede estar deprimido, puede estar preocupado, digamos, por su situación personal, pero incómodo.
Lance es el sucesor de Talvi, ¿no? El sucesor del lugar de Talvi, senador que sí, quedó de, en la banca.
De Peña, ¿no?
De Ernesto Clark.
Ah, quedó Clark, Peña y después sí, quedó Claro. Cuando se va Peña queda Talvi. O sea que Lance queda ahí.
Lance, exacto. Ernesto Clavi. ¿Cómo es que se llama? Ernesto Clavi nos llamaba este... Y bueno, y da, entonces parece que se van a reunir hoy. Ahora a las 9 de la mañana se está reuniendo. O sea,
uh-huh. Estarían reunidos en este momento.
Estarían reunidos, exactamente. Pero como sabemos, la fecha va ni bien. Y después el presidente, la calle Pou, dijo que no es cierto que el gobierno haya metido. Y eso fue en varios, hizo 5 puntualizaciones, pero la más importante, el titular es que dice que no es cierto que el gobierno se ha metido.
Sí,
y
igual,
yo creo que no es cierto que
Darwin.
No sea cierto que el gobierno se ha metido.
No es cierto que no sea cierto que el gobierno se ha metido,
sí,
muy bueno.
Pero le voy a decir más.
Sí.
No es cierto que no sea cierto que ningún gobierno de la historia universal no haya mentido.
Claro.
Quiero decir, todos los gobiernos mienten.
Sí.
Tenemos que partir de esa base, por necesidad, por apuro, por pereza, por conveniencia y hasta por el bien de su ciudad. ¿Está? Y da, dice que ninguno de empezó a hizo puntualizaciones muy importantes, dijo ahí cuando ahí yo que hace con los micrófonos.
Sí, igual sí, me acordé de usted, sí. Darwin, ayer, porque usted nos ha enseñado a no enumerar y se perdió. Se perdió cuando iba
no numerar,
iba 6, dijo la 4, iba 5.
Primero, no hay que numerar. Sí. Segundo, te metes en un problema. Tercero, sí, no sabes cómo salir. Cuarto, no tenés idea y vas tejiendo durante el camino cuántos puntos va a tener tu puntualización.
Sexto.
Noveno. B. Noveno B, creo que es. No.
Noveno B.
Noveno. Sí, 904, creo que es. El apartamento toca ahí. A ver, sí, es el noveno, de eso estaba seguro. Y así, ¿verdad? Entonces, la primera sí. Dice: ¿no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento? Está bien, si no se considera Bustillo como parte del gobierno, puede ser tomado en cuenta. Segundo. Las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones en la propia comparecencia del Parlamento. Y en Instagram. ¿No? Sí. En Instagram también, porque Carolina H. Llevó su negligencia amistosa desinteresada a las redes. Sí, o sea que, aparte de las comunicaciones, con el abogado de Marché con Balbi, se conocieron por Instagram, digo desinteresada, porque en el sentido más lineal, ¿verdad? Porque evidentemente no le interesaba nada a Carolina H. en su propia carrera diplomática. Pero sí creo que la segunda puntualización del presidente destaca la voluntad de aportar las huellas de sus propias negligencias. Y eso lo retoma en el punto quinto, así que después ya iremos a ese. ¿Está?
También.
Tercero, ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte a Marcés. Simplemente es la información que se requería por parte de la policía, que es la que le termina otorgando el pasaporte.
Claro.
Según la propia Carolina H. Y el otorgamiento del pasaporte, no me van a creer, no me van a creer ni ustedes dos ni el presidente, no me van a creer ninguno de los tres. No me van a creer lo que genera el otorgamiento del pasaporte. Es lo que le termina liberando a Marcés. Porque justamente estaba detenido por portación de documentos falsos. Y adivinen qué documento era.
Ese porte.
¿Cómo adivinaron? Oh, esta madre, deben ser parapsicólogos que tienen a Venus enfrente. ¿Ustedes lo tienen a Venus enfrente? ¿Están viendo a Venus ahí enfrente?
Yo creo que está por acá.
La estrategia básica de la defensa de Marcet, creo que no sé si tenía alguna otra estrategia de defensa, era que Marcelo no sabía que era falso y no tenía necesidad ninguna de falsificar un pasaporte, el pasaporte paraguayo, no sabía que era falso el pasaporte paraguayo con el que lo agarraron y no tenía ninguna necesidad de falsificar un pasaporte porque lo podía tramitar en Uruguay cuando quisiera y se lo daban. Y entonces, ¿cuál es la prueba definitiva de la estrategia defensiva? El trámite del pasaporte. Así que querer separar el trámite del pasaporte en Uruguay con la situación penal de Marcelo en Emiratos Árabes es como querer separar a un preescolar de los mocos. Son indisociables. Los mocos y los preescolares, a los que antes le decíamos mocosos, justamente para no olvidar esa sociedad perpetua. Si no los tiene él, lo va a tener mañana o se lo va a chupar a un amigo. Es imposible separar una cosa. Es más fácil separar dos perros abotonados que el trámite del pasaporte de Marcetti y su situación penal de Emiratos Árabes. Es más fácil separar a Bustillo de las cagadas escandalosas que el pasaporte uruguayo de Marcetti y su absolución en Emiratos Árabes. ¿Ah? ¿Y sabe qué es más fácil de separar todavía que el pasaporte emitido a Marcetti y la liberación en Dubái? Separar a Carolina H. del cargo. Eso es lo más fácil que tiene para hacer. El presidente tiene un apego a los funcionarios negligentes que, la verdad, llama la atención. Sí, tiene apego. Tiene apego a los funcionarios negligentes. Lo sostiene.
Sí,
cuarto.
Sí. Bueno, ahí sí. No, que no tiene, que te está esperando movida de la coalición ahí, ¿no?
No me diga que está esperando por el peso político de Ciudadanos.
Bueno, sí,
no tiene ganas de tomar esa decisión él. No sé por qué, además, porque sería por lo menos una forma de como demostrar el músculo. Que no sea eso, estar trabado, andar trabado con la vida, ¿verdad? O sea, mostrar otro músculo que no sea el bíceps, eso es. Mostrar el músculo de la del liderazgo, ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? Bueno, no, parece que no, está esperando por Ciudadanos.
Sí, parece que sí.
El músculo político del liderazgo no tiene lugar. Se ve que no hay mancuernas para tonificar el músculo político del liderazgo, señor. Y cuarto, la oposición. Vuelvo al presidente, ¿no? Sí. La oposición, que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, y no, seguramente no comparta, porque justamente la oposición es lo que tiene la oposición y el gobierno. Sí, nunca el comparten lo que están haciendo. Sí. Claro, exactamente. Si comparten lo que están haciendo la oposición y el gobierno, se llama México, me parece. ¿Cómo es que se llama? No sé cómo es. No sé en qué lugar te comparte lo que están haciendo la oposición del gobierno. En México en un momento que era el PRI y PRI-PRIMA, digamos, básicamente. Entonces se podía llegar a compartir. Pero mensalao, creo que se llama, cuando comparten lo que están haciendo el gobierno y la oposición. No, no termina en el mensalao eso.
Y bueno, pero...
Ahí compartió el gobierno, compartió unos pesos para que la oposición compartiera algún tipo de... Bueno, pero en definitiva, no está bien visto eso de compartir lo que está haciendo la oposición. Y dice que sabe que se actúa derecho y como debería ser. Y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera respecto a este tema. Bueno, volvemos al inicio de todo esto, que ya lo hemos dilucidado, que es que si toda esta decisión negligente y burocrática se hubiera aplicado al trámite del pasaporte, se ahorraban un escándalo político y varios disgustos. Convengamos que llegaron al pináculo de la ineficiencia, que es ser eficientes en la situación menos indicada, en la que la ineficiencia los sacaba de un problema. O sea, fueron ineficientes en ser ineficientes. ¿Entiendes?
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.